Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, en uno de sus programas sin público.
Sí, señor.
Y nos ha costado mucho expulsar a las personas, y nuestros patos Vica han tenido una ímproba tarea en desalojar la radio por completo.
Sí, tenemos, podría decirse, el orgullo de ser el único programa que pugna por expulsar al público y no por convocarlo.
Y no por convocarlo. Bien, incluso junto con el público han sido expulsados del edificio algunos trabajadores.
Sí, hay varios.
Por ejemplo, empleados de la oficina, personal de limpieza, que fue expulsado también.
También gente que no
porque
sabíamos.
Porque nuestros patos Vica son irreductibles.
Sí, irreductibles, señor.
No hay manera, por más que uno le diga que trabaja aquí, no te dejan permanecer. No. Incluso tenemos el caso, no sé si nombrarlo.
Nómbrelo, dígalo.
Bueno, uno de nuestros principales directores ha sido expulsado.
Ah, ¿fue expulsado finalmente?
Sí, finalmente.
Sí, porque...
Por los patos Vica.
Sí, igual los patos Vica de esta radio son medio menuditos, no son...
Sí, lo que pasa justamente por los problemas económicos, que no son ajenos a esta radio, hemos tenido que contratar, por ser más baratos, patos Vica peso mosca.
Sí, son muy chiquititos.
Son de 60 kilos, 52 kilos. Patos Vica que día tras día son fajados por las personas que tratan de encauzar en una cierta conducta.
Pero, sin embargo, han logrado vaciar la radio.
Han logrado, han pedido refuerzos a la comisaría.
Miles de moscas no pueden equivocarse. Convocaron a otros.
Bien, vamos a recordar que durante la época del Mundial no vamos a hacer presentaciones fuera de Buenos Aires. Pero sí, llamamos la atención sobre la inminencia de la llegada de Luis Piedrahíta.
Sí, señor, que estará arribando a la capital de la República Argentina, me gusta decirlo así como los noticieros, muy pronto, tanto que el día 29
ya debutará.
Sí, se va a presentar en el Teatro Liceo Comedy con el espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, y cuyas entradas estarán a la venta en Platea.net.
Ese día la función comenzará 23:45.
Sí.
Ese día y todos los días.
Ese día y también el 6 y el 7 de julio. Que
son los días de las otras dos funciones. Que tiene Piedrahíta en la patria.
Sí, señor.
Bien.
¿Nos tocará algún partido Argentina-España, por ejemplo, que tengamos que ver con Piedrahíta?
Ojalá que lleguemos a esa,
claro, por menos,
a esa posibilidad.
Bueno, eso es la información más inminente que tenemos, pero atención, que mañana vamos a estar en el Caras y Caretas, ¿sí?
Sí, sí.
También el viernes.
Sería interesante que alguna persona fuera.
Claro, 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330. Porque usted insiste con el Mundial, que no hacemos presentaciones, que no estamos.
Pero estamos aquí.
Acá sí, en Buenos Aires sí estamos.
Sí, así es.
Así que 8
sí, de señora, la noche, no ahí. Insista.
Mañana y pasado también.
Sí, sí, los dos días.
Vamos a estar ahí. Venezuela 330, los vamos a estar esperando. Bueno, muy bien. ¿Quiere usted tomar un poco de gaseosa? Yo traje aquí una gaseosa en lata.
En lata a mí no me gusta mucho tomarla.
¿Por qué? Es más fría, digo que se conserva como más fría.
No, a mí me parece que tiene otro gusto.
¿Pero por qué? ¿De dónde sacó?
No sé, a mí siempre es otra me fábrica. Parece que las cosas tienen otro gusto.
Porque veo que te pasa con la botella de vidrio y la de plástico.
Sí, claro.
Que realmente parece a veces que tiene otro, que tuviera otro gusto.
Hay, por ejemplo, algunas marcas de gaseosa
sí.
que insisten en que tienen un gusto muy parecido a la otra.
Sí.
Y hay que desconfiar, ¿no? Cuando una marca insiste en parecerse a la otra,
claro,
es porque la gente se ha dado cuenta de que son distintas. Y no como una buena noticia.
No, y además no sé cuál es el horizonte que traza la marca en parecerse a otra que la precede.
Sí, sí, sí. Bueno, es pero claro. No lo voy a tomar en lata.
¿Pero por qué en lata no? Si yo traje estas dos latas.
Bueno, usted sabe que dicen que la lata es muy sucia.
¿Por qué? Porque empuja con el dedo, eso le da asco.
Eso no sería nada. La lata viene en unos recipientes
sí.
que son transportados probablemente.
Unos blister.
En camiones.
¿Y sí qué quiere? ¿Que se la traigan caminando?
Camiones polvorientos.
¿Por qué polvorientos?
Y no. que están expuestas a toda clase de gérmenes, patógenos, de microbios.
Bueno,
y de situaciones realmente asquerosas.
Bueno, pero y la botella también está sometida a los mismos.
No, pero en la lata, especialmente si usted toma de la lata directamente, posando sus dulces labios
sí.
sobre el metal, ahí se va a encontrar con microbios más numerosos que en ningún otro lugar.
Pero si usted, por ejemplo, hace el siguiente procedimiento, se compra la gaseosa en lata y le pasa, antes de abrirla,
sí.
Alcohol en gel. ¿Vio esas
cosas? Ah, sí, mire, bueno.
Le pasa todo eso.
Razón de más para evitar esta ingesta.
¿Y por qué?
Después no tengo ganas de andar laburando.
Y bueno,
quiero pedir una que venga en un envase tal que yo no tenga que desinfectarlo.
Bueno, pero
es
ahí...
una mugre, señor, eso. Dice, ¿quién sabe quién anduvo allí?
Bueno,
gente que durmió desnuda sobre las latas.
Pero,
¿usted le parece?
¿Pero qué importa, señor, eso?
A mí no me gustaría
pero estamos
tomar contacto casi directo
directo.
El cuerpo desnudo de andar a saber qué tipo.
Señor,
puede
mire,
ser incluso un delincuente.
¿Pero qué importa el cuerpo desnudo de un delincuente? No mezcle las cosas. Cualquier alimento que usted se lleve a la boca.
Sí.
Hoy, por ejemplo, ¿cuántas cosas se llevó a la boca usted? Si usted las escribiera en un papel, ¿cuántas serían?
Bueno, algunas.
Bueno, pongamos por caso 28 bocados.
Ajá.
Que haya dado.
Sí.
De esos 28, seguramente la mitad, por lo menos 14, han tenido algún contacto con cuerpos.
Hay que evitar esa clase de bocados
y
comer
pero
la otra mitad. Hay un informe de las Naciones Unidas.
Sí.
¿Hace
informe de las Naciones Unidas?
Sí. No sé si de las Naciones Unidas o del correo.
Bueno, no, es muy diferente.
No sé, la verdad que ahora, yo para los nombres soy fatal.
Señor, pero esto es un medio de comunicación.
Bueno,
no puede estar
así. ¿Qué dice? Que hay un montón de actos cotidianos
sí.
que directamente nos enferman y persistimos en ellos.
Malos hábitos.
Malos hábitos. Uno de ellos, tal vez el principal, es beber gaseosas en lata.
Sí.
Lo mejor es en el caso que usted no tenga más remedio. Recurrir a un vaso o a una pajilla.
Bueno, como le ha dicho,
sí.
es aún más, sí, más sí. difícil de seguir, se me hace.
Sí, sí.
Pero bueno, ese utensilio al que usted hace referencia,
sí.
También a veces está ahí sometido a los problemas
de la atmósfera. No, pero no como la lata. La lata puede dejarte, y lo hace con mucha frecuencia,
sí.
no sé qué infecciones o erupciones en los labios.
Ah, puede generar
sí,
eso.
Sí. Gillespie, por ejemplo,
sí,
que toca la corneta.
Sí, la trompeta.
Y usa los labios, naturalmente.
Y sí, menos mal, ¿no?
Porque se abstiene ni de acercarse a una lata de gaseosa.
Bueno, pero discúlpeme, porque usted ahora se arremete contra las latas de gaseosa. ¿Y entonces qué tendríamos que decir de la clásica bombilla del mate?
Bueno.
Que se comparte y va de boca
en boca. Es un hábito muy antihigiénico que las personas decentes han tratado de combatir desde hace décadas en la Argentina y en la República Oriental.
Bueno, no, con gran fracaso, Pancio, porque
sí,
esto se sigue compartiendo y aquí estamos vivos.
Milagrosamente.
Bueno, no lo sé, señor, pero vivos al fin.
Hay otros hábitos, mire, poner un bolso sobre una cama.
Ah, eso sí le da asco a mí, ¿eh?
Ah, sí.
Porque por ejemplo, viene de la calle.
Al regresar a casa, usted, señora, tira su cartera sobre la cama. Luego se cambia de ropa,
sí,
ordena las compras, se lava las manos y se sienta en el mismo lugar donde estuvo su bolso.
Claro, y
no
ahí
siempre lo hace vestida, señora.
Ah.
Permítame que le diga esto, que ya pone a este informe en un ángulo espeso.
Y sí, señor.
Usted, señora, se sienta desnuda
sí,
en el mismo lugar donde puso antes su cartera o bolso.
O bolso.
Sí. Esta negligencia,
¿cuál?,
puede provocarle erupciones. Ríase del Vesubio.
Ahí viene.
No me gustaría, señora, verla a usted desnuda entrar en erupción.
La señora ígnea.
Dice, puede provocar erupciones y otras sorpresas desagradables. Como por ejemplo, la llegada de su cuñada, de visita con los niños.
Sí, pero y usted, mientras usted está en erupción.
Sentada, en el mismo lugar donde tuvo su bolso, desnuda y en erupción.
No, es verdad que puede surgir algún sarpullido, porque si usted viene con la cartera que la arrastró,
claro, saber por dónde.
Y bueno, por el transporte público, por ejemplo.
Claro. O entró en contacto esa cartera
y bueno,
con partes de cuerpos de personas de dudosa salud.
Bueno, está bien, señor.
Para no hablar de la moralidad, ¿no?
Bueno, eso es otro caso, pero
sí,
la situación es que es equivalente a que la señora estuviera sentada desnuda
sí,
en el subte de Buenos Aires.
Ahí está, igual.
En un asiento.
Igual. Es lo mismo, señora.
Porque por ahí ha pasado también mucho.
El mayor peligro, dice aquí, lo causan las carteras de cuero.
Claro, porque le absorbe todo.
Por las condiciones que presenta el cuero para la reproducción,
sí,
la prosperidad de las bacterias.
Porque es poroso el cuero.
Eso.
Entonces ahí le ponen.
Ahí la bacteria se encuentra como gato entre la leña.
Y
ah,
sí,
no, el gato entre la leña no está bien.
No, como no
el
sé qué es.
El turco en la neblina tampoco.
Tampoco, eso no.
No.
Como en su casa, tampoco.
Como perro en cancha bocha, tampoco. Bueno.
A gusto.
Se encuentra a gusto
y es próspero.
Otra tercera cosa, es un informe que me acaba de llegar en este instante.
Sí, la verdad que veo que es bastante completo. Sí.
Otra mala costumbre es usar corbata.
¿Por qué? Ahora está como perdiéndose esa moda,
sí, bueno,
de la corbata.
Pero siempre está, ¿no? Los investigadores dicen que una corbata apretada
sí,
presiona la vena yugular.
Pero señores, pero
con lo que aumenta la presión en el fondo del ojo. Aquí. Esto puede llevar al desarrollo de un glaucoma y posteriormente a la ceguera. Así que por eso no le uso corbata.
Claro, los tipos de ojos saltones es por la corbata.
Es por la corbata porque se aprietan demasiado el nudo.
Claro.
Se le salen los ojos fuera de las órbitas. Con la cantidad de problemas que eso hace suponer.
Ozil, el jugador de Alemania, que
claro,
usa corbata.
Usa corbata en la vida
civil.
Civil.
Sí.
Bueno, también se descubrió que las corbatas se lavan muy raramente.
Eso es verdad.
Usar la palabra descubrir para señalar este hecho es un poco demasiado. Pero es que lava una corbata.
Nunca se ha lavado una corbata.
No se lava.
No hay registro.
A lo sumo usted la limpia en caso de que se manche.
Claro, con un quitamancha.
Con un quitamancha, algo así. Pero lavarla, primero que se arruinan. Pues sí. La corbata tiene en general adentro una especie de sostén que es de otra tela distinta,
claro,
a la de afuera. Entonces, cuando usted lava algo compuesto por dos telas distintas, se encogen diferente.
Sí, además que la de adentro, llamémosle
ponele,
así.
La de adentro se encoge mucho.
Le da cuerpo.
Claro, claro. Y entonces se arruga la corbata.
Sí, peor es, si la de adentro se encoge mucho, la corbata queda como flácida.
Y si se encoge poco,
y si
se encoge la de afuera, queda toda con arruguitas,
no, queda erguida.
Y una corbata por ahí que trata de salirse.
Exacto.
De usted mismo.
¿Qué es lo que le pasa? ¿Vio la corbata de payaso?
Claro.
Que de pronto se levanta.
Así es. Es muy desagradable. Sin hablar de la gran cantidad de bacterias,
sí, bueno,
que son portadoras de infecciones, de enfermedades secretas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero es verdad que frente a la ropa tendida, que uno ha visto kilómetros de ropa tendida,
no hay corbata.
Nunca hemos visto una corbata.
Nunca hemos visto una corbata. Nadie que dibuje un tendedero dibuja una corbata.
No.
Se dibujan camisas, calzones, medias, etcétera.
Sí.
Pero no una corbata. ¿Por qué? Pues hay que lavársela más seguido.
Y bueno, sí, señor.
Justamente hay una campaña del Ministerio de Salud,
sí,
que dice hay que lavársela más a menudo.
Bueno, pero que diga la corbata, el título tiene que decir
no sé,
la corbata.
Está, sí. Está, aparece un actor,
sí,
argentino.
Ah, la campaña la hace.
La campaña la hace un actor argentino.
Ah, bueno.
Le dice, hay que lavársela más a menudo.
No, bueno, pero tiene que ser... tiene que ser un actor que
aparece,
esté usando corbata.
Está usando corbata.
Y que se, esté ajustando la...
ajustando. Dice, ¿qué tal? Hay que lavársela más a menudo. Y, ojo, dice, un mensaje del ministerio no sé qué.
No, bueno, pero no es muy claro tampoco.
Bueno, mensaje, eso ¿no? es lo que estamos haciendo, ¿no? Después...
¿Sabe, discúlpeme, sabe lo que se puede hacer? Porque yo lo hago con otras cosas. Para sacar los gérmenes, si usted tiene dudas, ahora estoy pensando.
Le echa algún ray, ¿eh?
Con la corbata, no. Lo pone 20 segundos en el microondas.
Pues se le va a incendiar.
No, se fija que no tenga mucho nylon. Si tiene mucho nylon, cuidado.
Es de nylon, todas las corbatas que yo tengo son de nylon.
La va mirando, 15 segundos. Se le mueren todos los gérmenes. Yo lo hago con la esponja de lavar los platos.
¿Y por qué no con los calzoncillos?
Y podría ser, nunca puse un calzoncillo en el microondas, ¿eh?
No lo ponga al mismo tiempo que un pastel.
No, todo junto no. Pero bien, las prendas sí, porque ahí le mata todo el bicherío, se lo mata todo.
Sí, yo no sabía eso.
Sí.
No sabía ese carácter fatal del microondas para los microbios.
Sí, eso le puede servir.
Bien, otra mala costumbre, tomar café en vaso de plástico.
Sí,
bueno, a mí no me gusta eso, porque para mí el vaso de plástico se derrite en parte.
Y bueno, el plástico, claro.
¿Y usted?
¿Cuánto del plástico se toma?
Gusto, claro.
¿Cuánto?
Si siento gusto, me lo estoy tomando de alguna manera.
Mm.
Acá dice, usted puede comprar café en la calle, delicioso, no sé qué, pero viene en vaso de plástico. Y dice, desprenden...
Sí.
Al calentarse, atención, un químico tóxico llamado bisfenol A.
Ah, el bisfenol A.
Que afecta negativamente el crecimiento y la recuperación de las células del cuerpo.
Okay.
Afecta la concentración, el nivel de energía y, agárrese fuerte.
¿Qué?
La función reproductiva.
Señor.
Ah.
Pero ese es letal.
Todo por tomar un café.
Sí. No, mi amor, mirá, disculpame, no voy a poder tomar. Vio que la gente se dice, bueno, tomemos un café para cualquier asunto.
Claro, no. Usted dice, un café no va a poder ser porque tengo miedo de que el bisfenol A me afecte, entre otras cosas, la función reproductiva.
Bueno, no, pero usted le dice que lo toma
el
en taza.
El día de mañana yo quiero reproducirme,
sí,
y me doy cuenta de que el bifenol me ha afectado profundamente.
Bueno, pero usted tiene que tomarlo en taza. Entonces le dice, claro, a su novia, tomémoslo en una taza, en un pocillo.
Ahora, escuche este dato. Mientras más caliente esté...
¿Esté o esté?
Este...
No, esté, porque estamos hablando del café, no
pero,
del té.
¿De qué estamos hablando? ¿De usted?
No, del café, señor, de la infusión. Sí.
Ah, sí. Mientras más caliente esté la bebida...
Sí.
Más bifenol habrá. ¿Qué es lo que le dije yo al principio? Si está muy caliente, se empieza a derretir.
Claro, o sea... cosa muy caliente y plástico.
Era verdad lo que yo le dije.
Sí, al fin una verdad. Sí.
Si quiere dar a luz niños sanos, querido Barton,
sí,
y pasar menos horas en la clínica de salud para mujeres, pero sin despedirte de tu bebida favorita, consigue una taza térmica.
Ah, bueno,
una taza
de porcelana.
Claro.
De
usted, señora, piense... cuando se va a tomar un café así, en un vaso de plástico, piensa en sus hijos.
Bueno, no, tampoco es para decirle así a la señora que se preocupa. Ahora están de moda esos vasos térmicos, que de aluminio, vio que se compran en la ferretería.
Sí.
Y usted se va con el café con leche, caminando para donde va. La radio nos regaló uno, ¿se acuerda?
Ah, sí, sí, sí.
Se ve que no lo usó mucho.
No, sí. Me duró, creo que 15 segundos.
¿Por qué?
Tuve que regalarlo.
¿Por qué lo tuvo que regalar?
Me lo pidieron.
Ah, bueno. Pero bueno, esos vasos pueden reemplazar a estos otros que estamos señalando de plástico.
Bien. Cuidado con las tareas domésticas.
¿Por qué? ¿Por accidentes, dice usted, o por otro motivo?
Si usted insiste en hacer todas las tareas domésticas,
sí, soy laborioso.
Sepa... que está exponiéndose a la ansiedad, no solamente al contacto con accidentes, etcétera, sino también a conflictos de orden psicológico que tienen que ver con la desazón, la angustia, el sentir que recaen sobre usted todas las responsabilidades.
Pero todo por barrer.
Y todo
usted,
por barrer.
Por barrer o
parece que la persona que barre siente que el resto de sus familiares abusa de él.
Bueno, no, me parece
lo
que...
Lo cual es cierto, siempre.
No.
¿A quién mandamos a barrer?
Pero no
a la
manda.
Persona de la cual abusamos.
No, señor, no manda a barrer. Me parece una exageración. Usted ve que hay tierra o se le cayó algo. Se le cayeron los babiscuits, que hace muchas migas.
Sí.
Bueno, se le llenó de migas. ¿Qué, lo va a dejar todo tirado ahí?
Yo lo dejo ahí.
No, señor.
Que se encarguen las hormigas.
No, sí. Tiene que ir y barrer.
Aquí hemos llamado la atención en este programa acerca del desinterés de las hormigas por algunos productos. Y el interés por otro. Por ahí, a usted se le cae un terrón de azúcar.
Ahí van.
Y al rato caen esas hormigas.
Las coloradas.
Las coloradas que hay, especialmente en las casas. No tanto en los departamentos, porque a las hormigas, por un terrón de azúcar, subir 14 pisos...
No, señor.
Le parece demasiado.
Habiendo acá abajo.
Pero sí aparecen las hormigas y empiezan a comer el azúcar. Pero hay otros productos, algunas galletitas dulces, por ejemplo, que las hormigas desprecian olímpicamente.
Lo bien que hacen en algunos casos.
Bueno, nos debe llamar la atención ese desprecio. Y pensar si no estarán las hormigas cuidándose de algún efecto nocivo de ese producto que, por otra parte, nosotros ingerimos con el mayor entusiasmo.
Sí, hay una galletita que no voy a nombrar, pero que tiene un color artificial, que no proviene ni de la repostería ni de la naturaleza.
Ajá. Que es un color... ser celeste.
No, es un negro azabache.
¡Uy, no!
Pero que se lo vincula al chocolate. El
claro.
Sabor. Bueno, esa galletita usted las deja tres camiones abiertos.
Y no viene ni un miembro del reino animal.
No se la come nadie.
Ni por casualidad, por el contrario. Es bueno para ahuyentarse.
Sí. Supone, pues sí, para que no haya moscas.
Claro,
usted tira
pone
esa
eso,
galletita.
Pone ese postre y las moscas no vienen. dice, bueno, otra cosa, que otra mala costumbre, es sustituir el azúcar con edulcorante. Dice que es muy malo.
Es muy malo, ¿no? Es muy dañino.
Es muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia...
No lo sé.
Sí.
Dice, los refrescos dietéticos, sí, tal, no guardan relación con un estilo de vida saludable.
¿Yo?
Dice la gente acá del Ministerio de... no sé de qué.
Sí, todas las gaseosas.
No sé si de salud o de qué.
Sí, debe ser de salud.
Las personas que hacen este tipo de dietas a menudo sufren o de obesidad, diabetes,
sí,
y enfermedades cardíacas.
Pero si hacen, justo toman esas bebidas de porquería.
Claro, para evitar eso.
La obesidad y todo eso, claro, la diabetes.
Los investigadores consideran que muchos sustitutos del azúcar son todavía peores.
Sí, eso
ya... Y lo que hay que hacer es tomar las cosas amargas, como lo hacían nuestros abuelos.
¿Tomaban las cosas amargas?
No.
No, tomaban mucho azúcar, me parece.
Sí, sí. Dice, hay productos, por ejemplo, el aspartamo.
Sí, ¿es una marca o qué es?
No sé, parece un verbo, una inflexión de un,
sí,
verbo. De la primera persona del plural.
Sí.
En italiano. Aspartamo tutti quanti. Dice el aspartamo o qué sé yo, la sucralosa.
Ah, la sucralosa era malo ya. Cuando yo era chico ya era mala la sucralosa.
Buenas tardes, ¿me da medio kilo de sucralosa?
No, mire, es un componente.
Que viene una persona que yo le quiero hacer un daño.
No, no, señor, es un componente que abarata los costos de la producción de edulcorantes.
También la sacarina.
Claro.
Para no hablar del acesulfamo de potasio.
El acesulfamo de potasio, sí.
Sí, se usa para tirar cohetes también.
No, de dónde.
En Navidad se le pone acesulfamo de potasio y azufre.
Y explota todo.
Y explota todo.
No, eso tiene, sí, el NutraSweet, me parece, todas esas cosas que le ponen.
Dice, recomienda en cambio la stevia.
Claro, porque es natural.
Es natural. Todo lo que es natural.
Un endulzante, señora, natural.
Ah, mi marido, por ejemplo, es el loco de las cosas naturales.
¿Sí?
Sí.
Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa natural le gusta? ¿La stevia está bien?
Sí. Bueno, él va a la dietética, una dietética acá a la vuelta.
Ajá.
Se compra todas cosas naturales, pasto.
No.
Yo acepté de anacahuita.
No venden pasto ahí.
Bueno,
hay algunos yuyos, sí.
Yuyo, ahí está.
Bueno, eso. Unas hierbas, son hierbas.
Bueno,
hierbas.
Voy a usar la nomenclatura que usted propone.
Sí, hierbas, muchas son medicinales.
Y se hace toda clase de tés.
Sí, y también hay azúcares no convencionales. Que
sí,
no,
sí.
No el azúcar refinado blanco, sino el azúcar de... ¿Cómo se llama ese?
Negro.
No, también el azúcar negra.
Integral.
Es más saludable. No, no es integral. Es más saludable la negra que la blanca.
Sí, sí, claro que sí.
Pero el azúcar de macabo es, que se llama, ¿cómo
es? ¿Macabo?
Macabo.
Ah, macabo es una colonia portuguesa, ¿o lo es?
No, no, no. Algo así se
allá
llama.
Allá, donde Judas perdió el ponte.
¿Cómo es? Me dicen acá. Mascabo, mascabo.
Mascado, dice usted.
No, el azúcar de mascabo.
El azúcar mascado bien.
O de menoscabo.
Todos lo mascan y vos también.
No, señor, el azúcar de mascabo es un azúcar más saludable.
¿Qué es el mascabo?
No sé qué será. ¿Será una planta?
Debe ser. Para mí es una planta clavado.
Y por el azúcar lo sacan de las plantas, en general. De la caña.
O la de remolacha no será mejor que la de caña.
No sé, nunca tiene mucho azúcar la
remolacha. Y si usted sumerge la caña de azúcar directamente, sí, en el té...
No, señor, eso no se hace.
O en el café con leche, que yo agarra, dejo un rato la caña adentro.
Sí.
Y después la saca y se lo toma.
¿Pero qué? ¿Por el solo contacto la caña endulza?
Sí. Puede ser. El solo contacto, tal como hemos visto, no es solo contacto.
No.
Porque el vaso se convierte en un veneno cuando entra en contacto con el café. ¿Por, sí, qué? Y porque se disuelve de algún modo una parte.
Y bueno, sí, pero... Bueno, sí.
De este mismo modo, la caña de azúcar pierde parte de su masa que se incorpora a la del café con leche que usted va a ingerir.
Con el efecto endulzante
que ya estamos suponiendo.
Sí.
Y que siempre será insuficiente, desde luego.
Sí, ahora, ¿cómo sería el, ahora que mencionó esto de los vasos y todo esto, aquel café autocalentante que vendían hace un tiempo, que uno batía el...
Sí, sí, eso lo venden en casi todos los países del mundo, menos aquí.
Se vendió un tiempo aquí.
Sopa, había una sopa.
Ah, sí, hay una sopa.
Hay una sopa que usted la agita...
Tremenda.
Y se calienta.
Sí, sí. con los fabricantes se calienta, sí.
Sí. Eso sí. Debe ser muy malo también.
Y debe ser, ¿qué
tiene? Sí, sí. Por eso no lo deben fabricar acá. Porque la gente debe morir.
Bueno, no sé si muere, pero... Es extraño, ¿no? Que el ají te caliente.
¿Y la miel? ¿Qué me dice de la miel como endulzante? ¿Por qué no le piden, mozo, tráigame un café con leche
sí.
y, por favor, para endulzarlo no me traiga ni azúcar ni edulcorante? Tráigame miel.
Bueno, pero la miel...
Ah,
también...
bueno.
No, bueno, señor, pero la miel también tiene glucosa y todo esto que no es de lo más saludable tampoco la miel. ¿Será más saludable que el azúcar refinada
blanca? ¿No es saludable la miel? Yo a veces me la como
bueno,
venciendo mi repugnancia, porque creo que es algo natural y saludable. Y me digo, las abejas no cometerán ninguna clase de harakiri.
No, bueno.
Al tomarse tanto trabajo para alimentarse con esta cosa.
Bueno, señor, pero hay que ver qué entendemos por saludable. Usted se puede comer una planta venenosa... que es de la naturaleza
sí.
y no es saludable para usted.
Bueno, ahora, pero si las abejas trabajan para eso,
sí.
las abejas no trabajan fabricando su propio veneno.
No, bueno, pero la miel, ojo, no estoy diciendo porque van a venir los productores de miel de la República Argentina. Bueno,
igual ya hemos perdido anunciantes sí. desde que pensó este informe.
Pero les digo, no es que no sea saludable, pero tampoco que usted se va a bajar un frasco de miel.
No, no es bueno.
Sale corriendo y...
Y sí, para mí es así.
No es así. Es
especialmente así. La jalea real.
La jalea real en muy pocas cantidades puede ser beneficiosa. En ínfimas cantidades.
Me lo viene a decir ahora. Que me he comido 1.5 kilos. Bien, última conducta peligrosa. Respirar incorrectamente.
¿Y cómo se respira? Porque...
Sí. Parece que hay al menos 25 tipos diferentes de respiración. Claro, ¿usted por dónde respira, por ejemplo?
Y por la nariz.
Claro.
Y un poco por la boca a veces.
Claro, no todo el mundo respira por el mismo lugar, pero como lo sabe cualquier niño.
Bueno, no, señor, pero de ahí a tener 25 variantes, ya es
solo acá por dice, lugar. Los bebés respiran correctamente.
Sí.
Pero la mayoría de los adultos lo hacen mal. Yo siempre me hago enseñar cosas por mis hijos.
Bueno, no
y
sé
los
si
los niños
todo.
Son los que los sabios y los adultos los que perseveramos en el error.
No es así, señor. No generalice. Está hablando además de los bebés porque tienen una respiración que llamaremos diafragmática.
Sí.
Que desplazan el aire bien hasta abajo. Veo que
infla
la panza.
Como saben los cantores.
Claro, bien, bien abajo.
Los cantantes saben eso. Sin embargo, las personas generalmente respiran solo con el pecho,
claro.
de lo que un cantante no debe hacer, ¿no? Y esto limita el flujo de oxígeno hacia la parte inferior de los pulmones.
Claro.
No sé por qué, pero es así.
Los tiene al divino botón, digámoslo, la parte
y
baja de los
si
pulmones.
Si la sangre no recibe suficiente oxígeno, las grasas no se queman.
Claro.
¿Y usted qué? Engorda.
A todo por eso era.
Todo por eso. Usted ve que está gordo como un chancho.
Sí.
Y dice, ¿cómo debo comer? ¿Debo alimentarme de un modo incorrecto? No. No.
Es que respira mal.
Respira mal usted. Señor.
Yo creí que era por la gaseosa dietética que también...
Lo agarra una noche que respira mal y usted aumenta...
No, 2 kilos. No es así directo, señor. Pero no es saludable. Somos como respiramos. ¿Eh?
Somos lo que respiramos. Cuidado porque los productos en descomposición de las células no se queman por completo y el cuerpo recibe la sangre ya medio podridita.
Está viciada, sí.
Claro, y que se acumulan las toxinas y usted un día revienta como un sapo.
Bueno,
y todos dicen, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? ¿Cómo que le habrá pasado?
Respiró mal.
Respiró mal. Este,
bueno, vio que hay cursos para respirar.
Sí, sí.
Hay cursos. Hay,
en, yo me anoté en uno en la Facultad de Derecho.
Pero, ¿y en Derecho qué tiene que ver con la respiración? Me
habían hecho un curso para respirar.
No, bueno, no, señor, no tiene nada que ver.
Bueno.
Pero la respiración sí la puede ir...
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas que son de una importancia enorme.
Oyentes que nos soplan la nuca.
Claro.
Aquí están, estos son mensajes que llegaron al Facebook, sí. De La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Pero tenemos que usar la mitad de...
Acá, y allá le doy otro...
Le diré que Javier Soria saluda a todos los vengadores que seremos nosotros, y dice que está esperando a Piedrahita con amígdalas y todo.
Muy bien. Sonia Amaya dice, los escucho desde Villa Mantero, Entre Ríos. Uh-huh. Gracias, las noches son más lindas con ustedes, cariños, los deja saludos.
Rosana Espinosa está en Bariloche, nos manda un abrazo. Mientras que Juan Sebastián López habla desde Montevideo, y dice que hace 15 años que nos siguen, y pide Garganta con Arena. Mm. Garganta con Arena es la mía hoy.
Delmira Goyer está en Villa Gesell, nos manda besos y así. Mientras que Juan Carlos Bustamante, que es de Rosario, dice que le gustó mucho el tema que tocó el trío Sin Nombre allá en Rosario.
Ajá.
Que era este Solo Dios Sabe, ¿se acuerda?
Ah, sí, es verdad.
Sí, muy, muy linda versión.
Silvia Fernández, salúdenme, estoy en Montevideo y no les fallo nunca.
Muy bien. Aquí Dante Gabriel Belizán dice... Hola, Dolinas, se saluda así en plural, y compañía, soy el de Vicky Acococho.
Ah, sí, sí.
El compañero dice, quería contarles lo que me pasó. A mi compañera le agregaron a un grupo de WhatsApp, y como ella figura como Vicky Acococho en el grupo, en el WhatsApp,
sí.
La empezaron a saludar personas que escuchan el programa.
Claro.
Dice, pero vos sos la Vicky Acococho de Tanti, que escucha la Venganza Será Terrible.
Le va a convenir ponerse un nombre artístico.
Un seudónimo,
un seudónimo. Nosotros, por ejemplo, no nos llamamos como decimos.
No.
En la vida civil tenemos cada uno su propio nombre.
Sí, yo uso Gabriel Rolón.
Sí.
Como...
Yo, el verdadero nombre mío...
¿Cómo se llama usted?
Ricardo del Prado.
Ah, ¿usted es el famoso del Prado?
No soy famoso.
Bueno, pero ese...
Me hago llamar Ricardo, mejor dicho, me hago llamar Alejandro Dolina, pero sí. Mi verdadero nombre es Ricardo del Prado.
Bueno, conserva en su nombre artístico algo de eso también.
Sí. Bueno, aquí Erika Tamar Medina... Medina no.
Medina.
Medina posiblemente, pero es Erika Tamar Medina y saluda.
Alex Volmer dice, qué alegría que vayan a venir a España. ¿Pasarán por Sevilla?
No lo creo.
No vamos.
No, no está previsto.
Si es así...
Aunque es una de las ciudades que yo visitaría por puro gusto, ¿no?
Que nos puede hacer de guía, nos invita a café, cerveza o un gazpacho.
Qué bueno.
Alex.
Nos puede llevar ahí... ¿Usted no vino con nosotros?
No, yo no conozco Sevilla, no fui nunca.
Se perdió ese viaje, fue estupendo. Estupendo viaje. Bueno, Carmen Grosso saluda, buenas noches, desde Montevideo, Eduardo Jorge Naredo también, y Mariano Dardón dice, hoy nos cortaron la luz en el lugar más lejano de Merlo, pero igual los escucho con la vieja radio a pila. No me pierdo ningún programa, Eleanor, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, hubo un apagón grande ayer, parece. Irma Quiroga dice, son unos genios, me duermo tarde por escucharlos a ustedes, mientras que David Emanuel propone que demos instrucciones para identificar a una vieja.
Ajá. Acá Rubén Arce dice que las fotos carnet son el reflejo del alma.
Qué alma, es horrible, son horrible. Todas las almas porque...
Pero claro, eso sostiene que nuestra verdadera apariencia es esa... Y que las fotos carnet son malas justamente porque no se puede disimular ante ellas.
Y sí, porque...
Es una visión bastante pesimista del ser humano,
sí.
¿No? Como que hay visiones optimistas, podría ser que el hombre es bueno, pero la sociedad lo pervierte. La visión más pesimista es que el hombre es malo.
Sí, además, porque claro, vio que no lo dejan ni sonreír en la
No te dejan.
No le dejan poner el...
Ahora, no es la foto carnet una intervención de la sociedad para hacer que el hombre sea malo.
Claro,
el hombre es originalmente bueno, pero el tipo que te saca la foto carnet es el que te inyecta el virus de la maldad.
Y bueno, de alguna manera es una intervención institucional,
claro,
sobre
para que
la
uno
vida.
Sea más malo. Después sobre de uno verse en esa foto, se decide por el mal.
Y continúa. Y ahora es peor, porque ahora en muchos lugares le sacan la foto de prepo así con la cámara digital.
Sí, sí.
Cuando está en migraciones y en... Y esa foto, no, usted no sabe cómo
ni siquiera se peinó un poquito antes.
Nada, nada.
Ni sabe, está vestido mal.
No sabe a dónde hay que mirar muy bien.
No, claro.
Ni cuánto tiempo y así.
Oscar Lázaro dice, los acompaño desde Aldo Bonzi, ¿eh? Un abrazo virtual, manda. Bueno, bueno.
Bueno, aquí el chamo de Barrio Mitre dice, vio que los periodistas deportivos a cada rato aclaran que no es personal la crítica que hacen a determinado jugador.
Claro que sí, que es personal.
Y que no ponen en duda... su calidad como jugador para luego pedir un poco menos que la pena de muerte para
sí,
el mismo.
Claro, ya estoy harto de los periodistas. Estoy diciendo que termine el Mundial nada más que para no oír periodistas. Pero bueno, hay algunos buenísimos, desde luego, pero es demasiado. 24 horas de periodista deportivo,
claro.
Es un poco demasiado. ¿Qué va a ser?
¿No los tienen que poner ahí en un mostrador a hablar todo el tiempo?
Es mucho.
Pasan los partidos y ya está bien.
Mucho, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Está bien, es una vez cada 4 años.
No, el Mundial a mí me encanta también. Sí.
Muy bien.
Fantástico, pero...
Silvia bueno, Fernández, sí. ya leí su mensaje, Silvia. En cambio, no leí el de Lucía Bernengo, o quizás sí.
Bueno, Ana Laura dice, Davidson, sordo querido, le pide Fumando Espero, y hay otros también.
Nada, mire,
pero bueno, complace aquí el
periodo. Es un tango español.
Ah, me lo
compuesto pido. En España, sí, sí.
Bueno, y hay otros pedidos para el sordo, pero cuando venga el sordo,
cuando venga el sordo
se lo vamos a pasar directamente a él. Mientras tanto, si está de acuerdo, hacemos una pausa.
Dale.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Animal tierno y fácil.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas.
En Venezuela, 330.
Entradas en venta en www.tuentrada.com. O también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero recuerden que mañana, si están en Buenos Aires, nosotros también, los vamos a recibir en la calle Venezuela 330, en nuestro auditorio Caras y Caretas, en lo que es la matiné de La Venganza, a las 8 de la noche, también el viernes.
Hablaremos esta noche de Luis XI de Francia y Margarita de Escocia, su mujer. Así que ubiquémonos en Francia ya por 1437. Luis XI era hijo de Carlos VII, el rey de Juana de Arco, Bueno, y su mamá era María de Anjou. Cuando tenía 13 años, lo casaron a Luis con Margarita de Escocia, que tenía 9. Bueno, aunque Luis era muy joven, participaba activamente de la lucha contra los ingleses que ocupaban parte del territorio francés. Después de algunos enfrentamientos, Luis decidió conocer mejor a la muchacha con la que lo habían casado, puesto que solo la había visto una vez durante los pocos instantes que duró la ceremonia. Digamos que se propuso consumar de una vez su matrimonio. Sí. Y desde los campos de batalla se encaminó allí donde estaba su familia y su esposa. Los peligros del camino no lo perturbaron. Durmió al abrigo de las murallas, galopó a través de los bosques y después de 2 días de marcha llegó. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte por las hazañas que ya eran conocidas, ¿no? Pero Luis no había llegado hasta allí para recibir amistosas palmadas en la espalda, así que dejando a su padre, a los ministros, qué sé yo, tomó a su joven esposa de la mano y la arrastró hasta sus aposentos y se produjo una unión precoz, tal como solía suceder en aquellos tiempos. Dice el cronista, sí. Atención, tengo aquí el testimonio. Allí, exaltado por los triunfos de la víspera, atacó a Margarita con gran valentía. Ya está. Aunque triunfó en su empeño, los asaltos, permítame decirlo,
sí, llamémoslo así,
fueron tan furiosos que la joven princesa tuvo que guardar cama 2 días.
Sí, pobre.
Durante una semana, Luis se entregó a innumerables excesos que agotaron a esta muchacha y alteraron su salud. Y después se fue de nuevo a la guerra.
Claro.
Y efectivamente Margarita no volvería a ver a su marido muy a menudo. Luis, habiéndose colocado incluso en rebelión contra su padre, se vio involucrado en una serie de aventuras que lo mantuvieron por un largo tiempo lejos de la corte. Cuando volvió al lado de Carlos VII, reconciliado allá por 1443, Margarita era una joven rubia de 16 años. Muy joven todavía.
Pero bueno, una niña también.
Dicen los cronistas que la soledad le había vuelto un poco soñadora, sentimental y melancólica. Una especie de muchacha de aquellas que leen revistas del corazón, que no había en aquel entonces.
Pero las intuían.
Pero las muchachas que las leen sí ya había. Pasaba esta chica las noches componiendo poemas o conversando sobre lo que se llamaba el tierno amor, hoy lo llamaríamos el amor platónico. La verdad es que Ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con jóvenes ansiosos de complacerla en otros terrenos. Y había uno que se llamaba Los Ville, que no hacía otra cosa que entregarle poemas y esperar que una rima milagrosa viniera a posibilitarle el comercio carnal.
Señor.
Porque así son estos tipos, señor.
¿Cuánta confianza en la poesía?
Sí, sí, en realidad no, pero bueno.
Claro.
Por su parte, Luis, que no era amante de las letras, bueno, consideraba que las reuniones de su esposa eran inconvenientes y se hallaba muy molesto por todos estos asuntos. Luis era suspicaz y celoso y hasta pensaba que Margarita lo engañaba. Incluso la hizo vigilar por su chambelán, un individuo rechoncho de pocas luces y lleno de veneno, llamado Jean Dutel. Una noche, Jean entró en el aposento de Margarita cuando se estaba celebrando justamente una reunión de poesía. Había algunas damas que hablaban sosegadamente de la importancia del lenguaje en el juego del amor, pero en la penumbra el chambelán divisó a Margarita tendida en una catrera entre dos niatos que la rodeaban de atenciones. Y entre rima y rima le besaban las manos y le tocaban el pelo, que no sé. Jean entró en la habitación enfervorizado y gritó: es excesiva tacañería que a esta hora las antorchas todavía no estén encendidas.
Como prendan la luz.
Como diciendo prendan la luz. Después corrió, ahí nomás el galope, a alcahuetearle a Luis lo que había visto. Luis, que tenía mucha imaginación, certificó que era engañado.
Así,
para él esto ya era un engaño y a partir de entonces convirtió la vida de su mujer en un infierno. Le prohibió tener como compañía a cualquier hombre, salvo que estuviera presente él mismo. Jean Dutel la acompañaba como una sombra. Los cortesanos, temerosos de castigos, se ocultaban al verla.
Claro,
se la gambeteaban. Más tarde, Luis dispuso, para mejor ejercicio del aislamiento de su mujer, que los cortesanos tuvieran prohibido expresamente permanecer junto a ella. Chao, le prohibió. Esa locura de Luis oscilaba. Algunas noches se quedaba turbado ante el andar sinuoso de Margarita y el deseo que sentía por ella. Y entonces estos sentimientos apagaban momentáneamente sus enojos. Durante algunas horas la princesa creía recuperar la alegría, pero cuando terminaban los encuentros íntimos, Luis volvía a mostrarse violento. Y en aquellos instantes de violencia, de la forma más odiosa, reprochaba a la muchacha no haberle dado hijos. Luis creía algo que le había dicho Dietel, el chambelán. Este hombre decía que Margarita comía manzanas verdes y bebía vinagre para no quedar embarazada.
Ah, eso.
Mira, mentiroso y supersticioso.
Sí,
además.
Sí, ignorante.
Así que, calumniada, ultrajada y separada de aquellos que la halagaban un poquito, Margarita entró en una melancolía espantosa. En el mes de agosto de 1444, con solo 17 años, cayó enferma y declaraba a todos los que acudían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos. Margarita contestaba que tenía razones para estar triste y pedía que se condenara su alma si es que había hecho algo de tantas cosas como era acusado, ¿no? Y enloqueció. Dejó de salir de las habitaciones, quedó postrada. Y el 16 de agosto de 1445 murió a los 18 años. Había dejado de comer. Luis fue terrible incluso en ese momento. Nuestra esposa, comunicó, ha muerto de un abuso de poesía, dijo Luis. Salió del dormitorio de su mujer sin demostrar ningún pesar y se fue de viaje para no tener que asistir a los funerales. Ese era. La pobre Margarita tuvo poca suerte hasta en asuntos póstumos. Los cronistas la acusaron de ligereza, afirmando que su amor a la poesía la había impulsado a cometer algunas extravagancias. Hay una leyenda muy difundida que habla de una noche en que Margarita había visto al viejo poeta Alain Chartier dormido en un banco y que lo había besado en los labios, diciendo: amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras. Bueno, esa anécdota es absolutamente falsa. Alain Chartier, llamado el padre de la elocuencia francesa, murió cuando Margarita tenía 3 años.
Antes de conocer.
Es una historia inventada por los historiadores posteriores, y absolutamente anacrónica, ¿no? Y que proviene quizá de una novela de Mateo Bandello, muy posterior, en 1554, en donde se contaba esta anécdota como verdadera. Hay incluso, todo el mundo la creyó durante 1000 años, o 500.
Claro.
Y hay un cuadro de un pintor ya del siglo XX, es de 1903 el cuadro. Se llama el pintor Edmund Blair Layton. Layton es, acá dice Layton, es Layton. Y el cuadro muestra justamente
la escena.
A Margarita besando en la boca al poeta este, Alain Chartier. Es mentira, desde luego. Pero tan difundida estaba la leyenda que el pintor tomó ese tema como un asunto histórico absolutamente comprobado. Luis XI volvió a casarse recién 16 años más tarde, pero esa ya es otra historia, ¿no? No nos cae nada bien.
No, qué miserable, la verdad. Nada. Y pobre Margarita.
Bueno, aprendan algunos que se quejan del marido.
Bueno, no lo trae como ejemplo, trae un ejemplo pésimo de un,
claro,
de un quejan, miserable.
Se quejan de mí,
sí, claro.
Porque, bueno.
Porque no barre los baby quid.
No barre los baby quid, sí, porque las hormigas se coman mi domicilio. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones para la pobre Margarita, canciones referidas a la soledad que ella sentía. Y justamente trajimos el tango Soledad en la interpretación de Carlos Gardel.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento vida. Doliente sombra de su cuarto de esperar sus pasos que quizás ya volverán. Ese me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a esperar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su hueca espectral. Pero con ella, tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen que andar sin atreverse luego a esperar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va dejando tu visión, ceniza en mi corazón.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Soledad.
AM750. Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,
en Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Este viernes 22 de junio, la noche se viste de música y filosofía. Grisel D'Angelo, la figura más destacada del jazz local en Vivo Club. Viernes 22 de junio a la medianoche. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Vivo Club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería del teatro.
AM750. Una señal.
Thank you.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750, hoy sin público presente, aquí solos, paneles canallados, pero con la promesa de que mañana vamos a estar recibiéndolos en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me mueve el piso.
Ajá.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber qué hacer y qué no hacer en caso de temblor de tierra.
Ah, de un sismo.
En caso de sismo, efectivamente.
Sí. En Buenos Aires no hay posibilidades. O sí,
sí puede haber.
Es muy remota, claro, ¿no?
Aquí dicen que hay que hacer antes.
¿Y antes cómo vas a ver?
¿Cómo vas a ver? Si no hay manera de...
No, para hacer prevención, dirá.
Durante y sí, después.
Está muy bien.
Antes. Atención, sí, antes. Recurra a técnicos y especialistas para la construcción o reparación de su vivienda para tener más seguridad para los sismos.
Bueno, sí, por ejemplo, veo que hay edificios que están preparados antisísmicos.
Claro.
Que
por tienen... más que se mueva la tierra, el edificio, ¿qué?
Nada.
¿No se mueve?
No, tiene unos tensores que sí, es bueno que se mueva. Si no se mueve, preocúpese porque se quiebra y se cae. Se tiene que mover.
Ajá.
Y si se mueve mucho, mejor.
Sí, yo tendría que poner un aparato así en casa.
Pero no es un aparato, es un arquitecto que hace todo el edificio y dice, bueno...
¿Qué, hay que hacerlo de nuevo?
Tiene como unos tensores que esos se rompen esos tensores.
¿Y
entonces se salva el edificio, si no se rompen esos tensores.
¿Y para cuántos terremotos te sirve?
No, si es muy fuerte, para uno. Uno y se quema ese, bueno.
¿Sabe qué? Tengo miedo de caer en manos de personas inescrupulosas.
Que le diga...
sabiendo que aquí en Buenos Aires no hay...
Claro, se lo cobran como bueno.
Me lo cobran como bueno y a lo mejor me ponen cualquier cosa.
Claro, dicen, no, este es un edificio antisísmico.
Sí,
que
sí,
lo venden
sí,
así.
No hay nada.
Por eso más caro.
Hay un resorte colgando ahí, nada.
Sí.
Bien.
Es por eso y por el Zoom que es más caro, porque el edificio es antisísmico y tiene un Zoom, que es el salón de usos múltiples.
Ajá.
Que,
para festejar cumpleaños.
Claro, que es una cosa...
Que también es antisísmico, ¿no?
Sí.
No sea que yo esté festejando el cumpleaños y justo me agarro un sismo y tengo un disgusto.
Y bueno, no, por supuesto, señor.
Igual que te agarre un sismo en medio de tu cumpleaños, siempre te deja una sensación que la gente se quiere ir o sale corriendo.
Claro.
Y uno grita, que no decaiga... Y la gente está a los gritos, ¿no?
¿Pero usted no lo toma como una señal, como un buen augurio?
No, nada.
¿Que ocurra algo extraordinario?
No hay ninguna cosa que yo tome como un buen augurio, ni siquiera un suceso venturoso en sí. Mantenga siempre, es otro consejo, en buen estado, las instalaciones de gas, agua y electricidad.
Sí, señor.
Junto con su familia, prepare un plan para enfrentar los efectos de un sismo. Hay que organizar y ejecutar simulacros.
¿Y cada cuánto el simulacro?
Todos los días.
No, todos los días no, señor. Se hace. Eso se organiza, ¿vio? Que
¿cómo es?
Claro,
pero tiene
claro,
que organizarlo con todo el barrio.
¿Y con el barrio? O si usted pertenece a una institución.
Sí, yo quiero organizarlo. En todo el barrio, con los vecinos, qué sé yo.
Sí.
Y yo propuse, hice una reunión, que lo organizáramos determinada noche y que incluso nos tiráramos por la ventana en calzoncillo.
No, señor.
Sabiendo que es un simulacro.
Bueno,
hay
no,
que
pero...
comportarse como si fuera verdad. Hay unas vecinas.
Claro,
que yo le dije, mire, vamos a tirarnos a tal hora, nos tiramos todos por la ventana en paños menores.
No, bueno, pero eso no.
Y después, que Dios se acuerde de nosotros.
No, que Dios se acuerde de nosotros, no, señor. Es un simulacro que en donde hay que ir anotando, además, lo que va pasando.
Sí, bien.
Siempre hay un veedor.
Después guarde provisiones, comida enlatada y agua hervida. Yo siempre tengo agua hervida en casa.
Sí.
Y todos me preguntan, ¿para qué tenés agua hervida?
¿Y para qué?
Por si hay un sismo.
¿Cuántos sismos atravesó usted en su vida?
Ninguno, por eso tengo el agua hervida. Si no, a lo mejor ya me lo hubiera tomado.
Y claro, bueno, por eso le digo.
¿Por qué hay que tomar agua hervida después de un sismo?
No, porque le queda el agua potable si no hay... si se interrumpe el servicio de agua potable.
Tenga a la mano números telefónicos... Muchos números telefónicos.
Sí, para llamar.
La guía sería bueno, ¿no?
No, sino en el celular. Lo que pasa es que a veces los celulares no funcionan después de un sismo.
Un botiquín también.
Sí, primeros auxilios.
Y una linterna con pilas. Porque hay gente que tiene linternas, pero sin pilas.
Claro.
Igual si el sismo ocurre de día,
¿para qué la quiere?
Es mejor una linterna sin pila.
No es
por
mejor.
Por lo menos no gastás.
No la va a necesitar la pila, así se ve.
Después, identifique los lugares más seguros de su inmueble. ¿Cuáles son las salidas principales? Sí. Identifíquelas, porque a lo mejor usted vive hace 30 años en una casa y no sabe cuál es la puerta de calle.
Claro, dice, ¿cuál será la principal?
La puerta de calle es esta, niños, explica. Los niños tienen 14 años.
Claro.
Bien, después verifique que las salidas estén libres de obstáculos.
Sí, porque a veces uno deja cosas, ¿vio?
Claro.
Tiene ahí un metegol, por ejemplo.
Un metegol justo delante de la puerta.
Bueno, porque no tiene lugar, sino ¿de dónde lo va a poner?
Pero que es el peor lugar para poner un metegol.
Y bueno, pero...
Pero no solamente, aunque no hubiera un sismo. Usted llega, quiere entrar,
sí,
llega de la oficina y hay un metegol.
Bueno, lo corre.
Tiene que saltar por arriba del metegol.
Lo corre un rato y
no queda bien, no queda nada bien. Dice... Después, atornille a la pared,
sí,
repisas, cuadros, armarios, espejos.
Sí, porque eso por ahí se sale todo.
Claro.
Y además...
Si le cae en la cabeza.
Si el sismo es fuerte, quizás la pared empieza a escupir azulejos.
Claro.
Ah, sí. Los de la cocina.
Sí.
Por eso en zonas sísmicas no se ponen muchos revestimientos.
No se ponen pocos azulejos.
Porque... No ponen.
Ah, no ponen.
No se ponen porque empiezan a saltar de así de a uno.
Claro, no se pone nada en general. No cuelgan cuadros.
No, sí, cuelgan, señor, pero de otro modo hay que poner.
No, esto es fijar a la pared las cosas también para que no se las afanen.
No es para eso.
Porque viene un chorro, le quiere afanar un cuadro, y empieza a tirar y no sale. ¿Por qué? Lo tiene atornillado.
No, bueno,
como
no,
los hoteles de lujo.
Pero es para... ¿están atornillados?
Sí, sí, trate de afanarse uno.
Ah, usted ya intentó, para...
Claro.
No, nunca tironé de un cuadro.
Después, cuidado, evite colocar objetos pesados arriba de los roperos.
Claro.
Ya, pues se le viene encima de la cabeza.
¿Qué guarda arriba del ropero? ¿Qué tiene? Ni se acuerda.
Ni me acuerdo.
Porque fue tirando cosas.
Claro, pero si caen al fondo más o menos. Pero si están medio en el borde.
No, se le viene
un pedazo
todo
de jarrón ahí en el borde de una repisa.
No, eso lo
Se mueve un poco, en cualquier mínimo movimiento sísmico, se le cae en la cabeza y lo liquida.
Y bueno, sí, señor.
Y después lo tienen que pagar por bueno.
Por eso no hay que tener, y esto lo repetiré hasta el cansancio.
¿El cansancio suyo o de los oyentes?
De los oyentes. Bien. Primero. Yo me canso más lento. No hay que tener cosas colgando.
No.
Porque eso es lo peor en los sismos.
Sí, sí.
Porque lo que está colgando tiende a qué? Tiende a caer.
A caerse. Y está encima de su cabeza.
Y a donde fuere, pero...
Por ejemplo, usted tiene un jamón colgando.
Sí.
Entonces dice, ay, qué glamoroso, tiene un pedazo de jamón.
¿Es glamoroso tener un jamón colgando?
Sí, a la gente le parece que esas cosas indican glamour. Pero usted está abajo del jamón, que pesa 8 kilos.
Sí.
Se le cae en la cabeza y, bueno...
Y bueno,
imagínese,
sí,
qué situación.
Y pero por supuesto, o si usted tiene una araña con caireles y cosas que cuelgan.
También hay que asegurar.
¿Todo eso?
Todo eso es peligroso. Una araña muy pesada.
Sí, ¿sabe qué?
Se le cae en el marote a una vieja y la tiene que garpar.
Pero bueno, no solo una vieja, cualquier persona.
A usted mismo.
Sí.
Bueno, haga que todos los miembros de su familia tengan colgando una identificación.
¿Y? Pero es que, ¿cómo? Todo el día. ¿Todos los días de su vida?
Todos los días.
¿Con un cartel?
Que diga, soy fulano de tal, número de teléfono, tipo de sangre, todo.
Uy, pero es difícil andar así.
Yo cuando salgo con alguna novia nueva o algo también, sí, llevo colgando. No. Digo, mire, si me llega a pasar algo...
¿Pero qué le va a pasar, señor?
No sé. No sé. Aquí, agarre, despréndame la camisa.
Sí.
No me acuerdo dónde me la colgué hoy.
Sí.
Y bueno, ahí está mi número de teléfono.
Pero discúlpeme, en una situación íntima, ¿usted también se deja colgando eso?
Y claro, más en una situación
íntima. ¿Pero por qué más? No, más no.
Otra cosa.
Y bueno,
no. Va a pasar algo en la gestión.
Y bueno, sí.
También agarra y dice, hola, este es el número tal, aquí vive fulano, sí. Mire, no va a creer lo que...
Sí, sí.
Lo que pasó.
Lo peor es que sí le vamos a creer. Eso, pero para eso, ¿no conviene tatuárselo?
También.
¿Por qué no se tatúa el nombre, el número de documento?
Ahí está.
El factor sanguíneo, todo, el grupo. Está. Y así no
y se cuelga, un cartel que diga, lo tengo tatuado. Bien, ahora, durante el sismo.
Sí.
Primero, no buscar objetos personales. en el momento. Sí, no ir a buscar, antes de rajar, no ir a buscar la cartera, la guita, todo.
Y bueno, pero
raje, sí. Usted raje.
No, pero yo me compré un celular nuevo que me encanta.
No, no, dice, se recomienda no perder tiempo y salir a un posible lugar seguro. O ponerse en un lugar seguro. Si usted pierde tiempo, chao.
¿Usted sabe cómo son los lugares seguros? Porque hasta ahora hablamos de lugares
no,
seguros.
No, sé. No lo sé. Me hemos... parece que abajo de la mesa ponerle.
Claro, todo lo que sea a resguardo.
Sí, sí. Acá dice, no utilice ascensores.
No.
Baje por la escalera o suba por la escalera.
No, tiene que bajar. Siempre
no, por
tiene
ahí usted está en el sótano.
Ah, bueno, si está en el sótano sube. No, pero igual va a estar más protegido en el sótano que
en el sótano sí, ¿no?
Pero conviene salir.
No sé dónde hay que ponerse, ¿no? Acá dice, ten cuidado mientras manejas.
Claro.
Si te agarra el... ¿Qué hago? ¿Sigo en el auto?
No, no.
¿O me bajo?
Se detiene, porque el auto se le mueve todo para todos lados. Usted está cruzando Zárate Brazo Largo, el puente. Y el puente se le va a mover.
Agarre, hay que rajar enseguida.
Sí, sí.
No, hay que ir a un lugar donde no haya edificios, o haya pocos, ni construcciones que puedan
bueno, caerse, no, señor. Pero usted tiene que tener suerte, mire si está en pleno centro.
Y bueno, que se lo póngase cerca de una plaza. Dice, lejos de postes también.
Claro, la ciudad
los
es imposible.
Postes, claro, los postes se caen.
Se le cae todo.
Dice, bueno, escucha las indicaciones de las organizaciones oficiales.
Sí.
Por ejemplo, el Ministerio de Economía.
No, señor, no se refiere al Ministerio.
Ese no es una organización oficial.
No, se refiere a organizaciones de, por ejemplo, la Cruz Roja Argentina.
Dice, cuidado porque son muchos los rumores que corren. No hay que hacer correr rumores. Por ejemplo, va a bajar el dólar.
No, esos rumores.
¿Qué son? ¿Rumores? ¿Va a renunciar fulano, todo eso?
No.
No hay que hacerlo correr.
No, rumores de otro tipo, señor. Rumores de, parece que se cayó el obelisco por el terremoto y viene uno peor.
Sí, van a poner un obelisco todavía peor. Les va a costar. Bueno, comunícate por mensaje de texto.
Claro.
Salvo si estás cerca de tu mujer.
No, por supuesto.
Hablale.
Si está cara a cara, claro. Le habla.
Y dice, mantén la calma en la ducha.
¿En la
y
ducha?
Ahora se va a bañar.
Ah,
pero hay un sismo. Y a lo mejor para no salir así todo roñoso.
No, es que si a usted lo sorprende.
Ah, usted ya se estaba bañando.
Ya se estaba bañando.
No, yo creí que cuando venía un sismo había que correr,
no,
ducharse
no.
Y quedarse calmo.
No. ¿Y en la ducha qué pasa entonces?
Dice, evita desesperarte.
Sí, nos estamos
tuteando. Ya que podría resbalarte y lastimarte al tratar de salir rápido. ¿Cómo debe salir uno si está en la ducha? ¿Desnudo o vestido? ¿Enjabonado o enjuagado?
No, bueno,
pues sí. Yo salir enjabonado a la calle me da no sé qué.
Bueno, pero no importa, señor, es una emergencia. Usted,
es una emergencia, pero...
La gente va a
después saber... Después yo tengo que seguir viviendo aquí.
Y bueno, pero...
Y si mirás, ahí va el enjabonado. Sí.
Ya le queda. Para el próximo sismo ni le cuento.
Dice, dar el ejemplo a los niños. Sí, cuando hay un claro. Sismo, uno tiene que dar limón a los pobres.
No, dar el ejemplo de cómo es el procedimiento.
Por eso, mantener la calma principalmente.
Por eso ¿no? Hacen simulacros, veo en las escuelas, en los lugares sísmicos.
Claro.
Tienen muchos simulacros para que los chicos ya sepan.
Simulacros como el que hablábamos recién, ¿no? Arrojarse todos desnudos a la calle.
No, desnudo no, señor. Hay un procedimiento que lo van marcando las autoridades.
No permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor.
Sí.
Usted, tranquilícese. Incluso una piña.
No, ¿por qué va a dar una piña?
Una piña bien, y como hacen los bañeros.
Sí, pero eso frente a una crisis de nervios.
Y bueno, por ahí tiene un tipo una crisis de nervios durante el sismo.
Sí.
Y usted le acomoda un directo a la pera y lo deja seco.
No, pero ¿cómo
juzga? Que no moleste más.
¿Cómo juzga usted que tiene una crisis de nervios?
Sí,
solo,
qué sé yo.
Solo si la crisis nerviosa pone en riesgo la vida de terceros.
Hola. Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.
Sí, son casi todos.
No se apresure a salir. ¿Sabe por qué? Porque el sismo dura pocos segundos y es posible que termine antes de que usted llegue a la puerta.
Bueno,
así que no es que no se apure porque hay tiempo. no se apure porque es inútil.
No, no, bueno, pero después, además viene otro, vio que el sismo...
Ah, bueno, cuando viene otro yo ya estoy...
Ya viene.
En otro país.
Ya segundo ya viene. El peor lugar, si lo agarra, donde lo puede agarrar un sismo, es en el supermercado.
Ah, sí.
Porque ahí se le empiezan a caer todas las cosas.
Todas las latas.
Las latas, las botellas, productos.
Los inodoros.
Vuela. ¿Hay inodoros en los supermercados?
No, pero me imagino en una ferretería donde... Todo un lugar donde venden
los sanitarios.
Los sanitarios, sí.
Y eso se cae todo.
Te cae un inodoro en la cabeza, te morís y es horrible. ¿Cómo murió uno, sabes?
Bueno, señor, es lo mismo que si se le cayera cualquier otra cosa.
Dice, de ser posible, cierre las llaves de gas.
Sí.
No, no es posible. Yo ni sé dónde está.
Bueno, sí, tiene que ver.
Bueno, evite encender... fósforo.
Claro, porque si usted estaba con la hornalla prendida...
Claro.
Puede haber pérdida de gas.
Pérdida de gas.
Sí.
Después.
¿Después qué?
Después del sismo.
Ah, sí. Ya atravesamos el momento del sismo. Sí, sí.
Use el teléfono solo para llamadas de emergencia. Escuche la radio.
Sí, señor. Ahí. Esta radio.
Esta radio.
No
escuche,
otra.
Escuche, no, no.
Porque en otras radios le dicen que no hay
sismo. El programa de Hugo Paredero, escuche.
No, Paredero no sabe nada de sismo. Discúlpeme que se lo diga.
No importa, pero qué sé yo.
No,
pero es la hora del programa, ¿qué quiere?
Y bueno, no, pero en ese momento interrumpe. Y
seguro que Ani Ventura sí sabe.
Claro, Ani Ventura puede ser, y también interrumpe la gerencia de noticias y bueno, empiezan a...
Si es necesario evacuar el inmueble,
sí,
hágalo con calma, cuidado y orden.
Calma, cuidado y orden, parece
sí,
un...
Sí. En fin.
Sí.
Reúnase con su familia en un lugar previamente establecido. Poner en la confitería Las Violetas.
No, señor, le queda lejos.
¿Y dónde se va a reunir?
No, y dice, hay un punto
de encuentro. En un salón de fiesta.
Un punto de encuentro, y dice, ante cualquier emergencia nos encontramos...
Entre acá. Las piernas del payaso.
Claro, eso, bueno, eso es lo, las kermés o en los parques claro. De diversión.
Sí, sí.
Pero si no, vio que siempre hay un punto de encuentro.
Sí, puede ser. Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa para ver si le afanaron algo. No haga uso de ella, de su casa,
sí,
si presenta daños graves. Limpie y aléjese de edificios dañados. No consuma alimentos que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos.
Ah, no, bueno,
el
por puré.
No consuma el puré, usted no se da cuenta y por ahí tiene vidrio molido en el medio.
¿Y cómo dejó un puré? ¿Por qué dejó un puré ahí?
Está,
a la intemperie.
Estaba al lado de la ventana el puré.
¿Pero qué
se rompió la ventana, tenían todos los vidrios en el puré y usted va y se lo come.
Pero si ya
y
pasó.
Se muere retorciéndose.
Pero después de un terremoto nadie vuelve a comer un puré que ya tenía.
Bueno, eso es lo que dice usted.
No, ni ninguna otra cosa, señor. Es un momento.
Si queda atrapado,
sí,
conserve la calma.
Sí, la calma la venimos conservando desde que empezamos.
Sí, y trate de comunicarse con el exterior,
sí,
con Estados Unidos.
No, con el exterior de la casa.
Ah, dice golpeando con algún objeto.
Claro, si puede golpear algo. ¡Bala! Le grita.
Usted se quedó dentro un ropero, ponele.
Sí.
Ponele que usted era el amante de una señora.
Y bueno, pero...
Se escondió dentro un ropero y justo vino el terremoto.
Qué mala suerte, ¿no?
Y el ropero quedó ahí medio... Y usted tiene... No puede salir.
Y bueno, pero si usted sale, está condenado a confesar que hacía
nah,
ahí...
Y si no sale, al final se le va a acabar el aire o algo.
Y, o sea que usted no ya sabe está condenado.
Bueno, puede inventar una historia.
Es difícil.
Que venía porque... caminando por ahí, se quiso refugiar en la casa... Y se le ocurrió meterse adentro del ropero, qué sé yo.
Bueno, sí, sabes que tiene razón. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un amante... Cuando es sorprendido, es que haya un terremoto.
Claro.
Si porque ahí
me metí por
tiene la coartada perfecta.
Claro, claro.
La verdad que sí, es un, algo muy bueno para los amantes.
Que la tipa esté desnuda abajo de la cama no ayuda mucho.
No, bueno, pero no. Se le rompió la ropa, puede decir.
Y,
o en un ataque de desesperación se sacó todo.
Claro.
Del pánico.
Sí, yo creo que está bueno eso.
Sí, porque cualquier hecho así tan tan fuerte, opaca...
Usted puede decir, incluso aunque no haya un sismo, que a usted le pareció que había un sismo...
Sí.
Vio la puerta abierta, eso es lo menos creíble.
Es raro y además ¿Cómo creyó usted que había un sismo siendo que en Buenos Aires y usted está acá?
Ay,
no, nunca hay.
¿Qué le pareció? Se metió en la en una casa cualquiera.
Sí, es raro.
Pensando que en una casa iba a estar más seguro.
Sí.
Eso también es raro.
Sí.
Se metió adentro del ropero, es más creíble.
Claro, pero para llegar al ropero
tiene que atravesar. Llegó al ropero y después que justo en la misma pieza aparezca la dueña de casa desnuda y abajo de la cama,
no.
Es un detalle que no ayuda mucho.
No ayuda para nada. No va a ser muy
no, y además que no es que aparezca, porque no hay, ni siquiera hay un terremoto.
No, está todo igual.
Está todo igual.
Están puestas.
Llegó el marido, eso es lo que pasó.
Llegó el tipo y está.
La encontró a la mena, abajo de la cama, desnuda. Y al tipo dentro del ropero.
Claro.
El tipo dice, yo pensé que era un sismo. ¿Y la mujer cómo?
No, y la mujer cuando escucha eso le dice al marido, le dice, ay, mi amor, ¿cómo estás? El terremoto, ¿qué te pasó?
Claro.
Y entonces...
No, lo que puede decir es, la mujer, entró este señor
sí.
y al grito de terremoto, terremoto, se metió dentro del ropero y yo me lo creí.
¿Y por qué te desnudaste?
Y no se tiran desnudas las personas
por
la ventana en los terremotos.
Pero el simulacro lo habíamos hecho al revés, no era que había que desnudarse primero. Y...
Sigue siendo bastante flojo.
Sí, es extraño. Y sobre todo esas dos...
Yo como marido sospecharía.
Y un poco sí.
Sí, sí.
¿Y esas dos copas de champán?
No sé.
Es difícil.
No son mías. Primero es que las veo en mi vida. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y luego regresaremos con música.
Bueno, con permiso.
AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial, el juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.pagina12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. En Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com. O también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Este viernes 22 de junio, la noche se viste de música y filosofía. Grisel D'Angelo, la figura más destacada del jazz local en Vivo Club. Viernes 22 de junio a la medianoche. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Vivo Club. Moreno 364 San Telmo. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería del teatro.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que mañana a las 8 de la noche estaremos en la puerta, peinados y perfumados, para recibir al público.
Claro que sí.
En la calle Venezuela 330, que es el Auditorio Caras y Caretas.
No olvidar que ya se nos viene...
¿Qué?
Luis Piedrahíta.
Sí, viene Luis Piedrahíta el día 29, es la primera presentación.
Sí, y pero puede ser...
Sí.
Que algún otro día se presente
acá, en este programa.
Pero no le vamos a decir nunca cuándo.
No. A nosotros nos dirán, porque yo el día que él venga, es falto, total, ¿para qué si ya cubre el espacio?
No sé.
Hay que arreglarlo con los de la radio, ¿lo van a dejar entrar?
Dicen, no, uy, va a ser difícil. No, si no me dejan entrar a mí, sí, calcule.
Tiene que avisar.
Cuando vean que es español o algo.
Claro, le van a decir.
Si usted quién es, ¿qué se piensa?
¿Le van a hacer el cuento al tío?
Sí.
¿Sabes qué lo van a meter al programa de Bonadeo a hablar del
Mundial?
Del Mundial. Que Piedrahíta sabe muchísimo. Claro. Pues bueno, hay un Mundial. Bueno. El día 29 en el Teatro Liceo Comedy está Luis Piedrahíta. Las entradas están en PlateaNet. Y si quiere, llámelo al maestro que está ahí esperando. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, muy bien, maestro. Para Martita, así en diminutivo le piden. ¿Quién será Martita? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuesta abajo.
Bueno, a ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza que ha sido el dolor de ya no ser. Bajo el dada del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, recuerden que pueden dejar pedidos en el Facebook, ¿eh?, de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, como el de Adela, que pide Madame Yvonne. La Cruz del Sur fue como un sino.
Han pasado 10 años que estaré por Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pacusa del barrio latino, ya no es la litonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patria y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro,
Bueno, a ver, maestro, está como para... pero espere que le diga. Como para hacer Tu Casa Ya No Está. ¿Usted la canta esa?
¿En qué tono la hacíamos?
En fa.
¿Usted la sabe hacer en fa o prefiere
la
hacerla
dos,
en otro...?
Vamos a ver.
Vamos a intentar.
Sí, a ver.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, el solo son recuerdos. Tu casa ya no está, tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinde jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jardín, el arena resuena las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido. Tu casa ya no está, y ya no hablarán tu muñeca de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
Bueno, señores, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter como La Venganza Radio. Y ahí para los pibes de la plaza, grupo autodenominado de esta forma, piden Come Together.
Come Together. Bien, de los Beatles.
Sí, esa
es. Hace mucho que no la hacemos. No recuerdo haberla hecho casi.
¿Y la hace con el trío esta?
No. Pero la deberíamos hacer con el trío en algún momento.
Bueno.
Así que vamos a
pero tratar. Ahora gana solo, porque si vamos a esperar al trío, nos vemos mañana.
Bien.
Marchamos, señores, por la misma puerta por la que entramos.
Sí, por esta.
No, señor, por la puerta principal.
Ah.
Y nos reencontramos mañana. Recuerden, 8 de la noche.
8 de la noche.
Te dije, sí. ¿No? Venezuela 330, es muy cerca de Plaza de Mayo, pasan colectivos, subte, todo. No hay excusa.
Taxi, no lo tomen si pasa.
Taxi, no lo tomen.
Esta semana hemos construido una gran enemistad con los taxistas.
Sí, porque
por culpa de un informe,
sí,
que nos llegó aquí, señor.
Bueno, que no vamos a decir quién nos lo
no,
dio.
No lo
diremos. ¿Nos vamos?
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué se quiere
dar? ¿Qué le parece de esta?
¿Triste y amargado, puede ser?
No sé, qué sé yo. Sí, dale.
Dele.
Volveremos triste y amargado, volveremos triste y sin amor, volveremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que lo veremos triste, dijo que lo veremos triste.
Pero qué dijo, che.
Que no.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal. La radio toma color. Ya. En 750. La otra página.
Cadencia hipnótica del bebop. Esto es jazz. 750.
La radio toma color. AM 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
Lo importante no es el sexo de los ángeles, son los demonios que llevamos dentro. Los demonios de nuestro jazz. Jazz 750.